Miren, y ahora tenemos así en Radio Vila-real, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a la presidenta de la Asociación AFIM LGTBI+, Soraya Porta, bon dia.
Bon dia a tots.
En primer lloc, quan parlem de ixes sigles LGTBI+, i n'hi ha un signe de más, per què parlem d'estes sigles?
Pues mira, las siglas son tan conocidas como gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Y el plus, el más, es que es la inclusión de todos los demás, sean binarios o no binarios, o sea, a todo el mundo.
Es que a veces no sabemos muy bien si decir más, si decir plus. En este caso es que hay una integración.
Sí.
Y está aquí porque ayer hubo una... Bueno, ha habido una conferencia... Y hay una exposición aquí, en el edificio de la Fundación de la Caja Rural, ¿no?
Sí, sí, así es. La exposición está ambientada por el cual es Stonewall Inn, que es el motivo por el cual tenemos el Día Internacional del Colectivo LGTBI, por la razón por la cual se señala esa fecha del día 28J. Digamos que después la conferencia... fue en relación a la historia de la misma, con Eduardo Pérez, y después hicimos otra ponencia con la doctora Susana Pérez Naranjo, que es la endocrina de referencia en la Consellería de Valencia de Identidad de Género, que nos explicó a todo el mundo lo que es la identidad de género y los protocolos a seguir de los mismos.
Cuando habla de una identidad de género, y es una endocrina la que viene, es para dejar constancia de que esto no es algo que se le ocurre a alguien, sino que está científicamente probado, ¿no?
Claro, así es. Digamos que, como ya en anteriores ediciones te hice otra exposición sobre la historia de las personas transexuales, que venimos de 5.000 años antes de Cristo, se tienen datos. Entonces no es una cosa que surge de la nada, los científicos están para eso, para demostrar las evidencias de todo lo que ocurre en nuestra sociedad.
Si puede contarnos así a grandes rasgos, porque evidentemente la conferencia duraría mucho más que eso, ¿qué temas se trataron que cree que aún hay un desconocimiento en la sociedad?
En el tema de la endocrinología, pues hay tanta desinformación... pero por culpa de los medios, por la televisión, por los políticos en sí, porque no han abordado el tema con estos señores que son los expertos, los científicos, que son los que tienen la palabra para decir esto es así y se va a hacer así porque se tiene unos medios y estas cosas. Entonces, por ejemplo, te lo voy a decir porque se hizo la pregunta en concreto, se hizo la pregunta de que por qué a los menores se les hormona y tal, como sabes que esa es una polémica bastante grande y es por culpa de la desinformación, porque sabes que tenemos tres fases para poder hacer todo el procedimiento de la transexualidad. Tenemos tres fases, en la primera y casi en la segunda fase es reversible. O sea, si tú dices, oye, no, esto no es así, no era lo que yo pensaba, pues hay tiempo suficiente para revertir todo el tratamiento, o sea, no hay ningún tipo de problema. La gente tenía miedo de no saber esto porque los políticos no lo explicaron en su momento. Entonces empezaron, es que los menores se hormonan, no, cuidado, cuidado. Los menores no se hormonan. A los 12, 14 años se van a un psicólogo. De los 14 a los 16 se les empieza a hacer un montón de pruebas para ver cómo tienen su organismo y cómo se les puede hormonar. Pero eso no significa de que a los menores se les hormone por sí y se operen por sí. No, porque hasta que no son mayores de edad no entran en la tercera fase, que es la parte de la operación. Entonces, hay reversibilidad en estas dos primeras fase y media para poder revertir el caso, o sea que no es decir que estamos, la palabra es que sería castrar a las personas o no es así, es algo que está estudiado, pero muy muy estudiado, ¿no es?
O sea, ayer se hablan de tres fases,
sí.
De las tres fases en donde usted, que lo habrá vivido en usted misma, a partir de esa edad, de los 12 años, una ya empieza a entender que no está de acuerdo con su cuerpo.
Lo entiende con 5 años. O sea, no es a los 12 años. No. Esto no es una caja de manzanas que vas cogiendo cuando te apetece, no. Hay personas que a los 5 años, como fue mi caso, yo ya sabía lo que había, lo que no sabía era cómo expresarlo. pero para eso están las madres, para saberlo todo, porque lo saben todo.
Y entonces, por ejemplo, en su caso, en su propia experiencia, que además lo que normalmente se busca es eso, una primera, hablar en primera persona, ¿a partir de los 12 es la edad adecuada para empezar a hablar con psicólogos?
Sí, sí, con los especialistas, claro que sí. O sea, a partir de los 12, porque es cuando viene el momento de que la persona tiene la pubertad, está creciendo, puede ser una cosa transitoria o no.
Empieza a descubrir la parte sexual de su cuerpo.
Claro, claro, claro. Empieza a descubrir que le gustan los chicos o le gustan las chicas o ambos. O sea, es el momento adecuado para reconducir a esa persona y después la persona que sepa decidir realmente con nuestros especialistas si es verdad o no es verdad, o voy por aquí o voy por allá. Es que sería lo lógico y lo más...
Claro, de lo que usted me habla, yo deduzco que en esas edades empiezan a... Supongo que el psicólogo lo que empezará es a quitar culpas y porque, claro, un niño de 12 años, si es un niño y entiende que lo normal o lo que casi todos están haciendo en ese momento es mirar a unas niñas y él porque mira a los niños.
Exacto.
Cuando se le quita el sentimiento de culpa es cuando supongo que empieza a aceptarse más, ¿no?
El problema es ese, la culpa que tenemos adquirida desde la familia, desde pequeñitos, de que tú tienes que hacer esto porque se hace así y punto. No te dan la explicación correcta, ¿no? No te dan la opción de averiguar el por qué, si es así o no. Pero claro, eso es evidente. En cuanto tú te liberas de ese peso, es cuando dices, ah, caramba, esto es lo que yo quería.
Y esto ocurre con niños, los psicólogos abordan la situación cuando esto ocurre en una familia. Ahora el procedimiento que hay, el protocolo que se pone en marcha es entre los 12 y 14 psicólogo. Cuando pasas los 14 es cuando empieza la medicación.
No, empiezan todas las pruebas para después darle las hormonas si hiciese falta la cantidad adecuada para cada persona. No todos tenemos el mismo tratamiento.
Y cuando hablamos de pruebas, desde el total desconocimiento, cuando hablamos de pruebas, ¿qué tipo de pruebas empiezan a ponerse en marcha?
Pues mira, lo primero es que te hacen ecografías de todos tus órganos, de tu cuerpo, para saber cómo está, corazón, hígado, todo, todo. Te hacen unas pruebas que, vamos, con un ratón de laboratorio a tu lado, está de vacaciones. Y después te hacen análisis de sangre, pero bárbaros. O sea, bárbaros que no es uno, que son varios. Por ejemplo, yo te podría recordar que yo me hacía analíticas cada 6 meses. O sea, es un procedimiento que te van a controlar mucho y muchísimo. O sea, mucho y muchísimo. No es una cosa que dices, te voy a hacer un análisis y de aquí a un año te hago otro. No, no. Te van
y en ese periodo lo que buscan es que no haya ningún tipo de enfermedad patológica, ¿no? O no haya ninguna patología.
En un principio tienes que estar sano, o sea, sano como una roca, o sea, tienes que estar fuerte y sano.
Lo que priva es la salud.
Claro, tu salud es tu organismo entero, o sea, después ya van buscando qué tipo de medicación te puedes permitir o no. O sea, permitir en el sentido de que no te haga daño, porque son dañinas, eso es la verdad. O sea, no vamos a engañar a nadie.
Tienen efectos secundarios.
Tienen efectos secundarios y son muy graves. Por eso tenemos que, gracias a Dios, hoy por hoy los endocrinos saben calcular muy, 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 muy al peso, al 0%.
Es una medicina total, o sea, es un tratamiento totalmente personalizado.
Personalizado por cada uno. O sea, en este caso yo te puedo decir personalmente, a mí me han reducido ya 3 veces consecutivas la medicación. O sea, porque las tenemos que adaptar al cuerpo. Porque en un principio el cuerpo es como tener una bomba de relojería que te hacen ¡pam! Te pegan y te pega el choque. Después el cuerpo reacciona, claro, como cualquier enfermedad, un cuerpo reacciona para curarse, ¿no? Pues él, si lo acepta bien, pues oye, no pasa nada, genial. Pero si lo acepta mal, es como si fuera una enfermedad, algo que es extraño para tu cuerpo, entonces reacciona. Entonces tienen que buscar la forma de que esto no ocurra.
Mire, en estas pruebas también buscan la cantidad de hormonas femeninas y masculinas que tienen cada individuo.
Sí, sí, claro. Si tú eres como un tablero de matemáticas. Ellos no sé cómo lo harán con ese tipo de estudios, pero saben la cantidad exacta que te toca. Por ejemplo, o hablando otra vez en primera persona, a mí los psicólogos me sacaron el 88% de disforia de género. O sea, tú date cuenta cómo caramba pueden hacer esa valoración,
sí, pero
tan exacta.
Por eso le pregunto, porque es que además luego da la casualidad de que tu organismo está correspondido al sexo que tú quieres alcanzar.
No, sientes o eres. La palabra sentir no me gusta. Soy. O sea, la palabra adecuada es ser.
Sí, sí, pero cuando la misma ciencia corrobora.
Claro. Sí, sí.
Esto debe ser un choque para la familia, porque piensa, al final, sí es cierto lo
claro.
que.
Pero ese choque ya no es por la familia en sí, es porque estamos inmersos en una sociedad donde hacemos caso a nuestra religión, hacemos caso a la cultura, hacemos caso a cualquier otra persona fuera de casa que no tiene ni idea, que eso es lo que siempre reivindico. Primero barre tu casa y después empecemos a barrer la de los demás. Entonces, si tú como familia, como padre, madre o como queráis, o tutores que estemos con ese niño, si tú no escuchas al niño, si tú no lo escuchas e intentas averiguar la verdad, pues ahí está donde está el problema.
Sin embargo, yo la sensación que tengo en este momento es que, dado el paso tan grande, porque se ha dado un paso agigantado, yo veo una diferencia entre ahora y no hace demasiados años, cuando además un endocrino dice, no, es que su hijo o su hija está mostrando evidentemente que se siente hombre o se siente mujer, pero es que además sus análisis también lo están demostrando. Esto te da a entender de que es una realidad.
Claro, es que es una realidad aplastante. O sea,
claro, pero esto lo vemos desde el punto de vista de las personas que no hemos tenido o que no hemos sentido la diferencia entre lo que la gente ve y lo que sentimos.
Vale, yo siempre pongo una expresión y se lo recomiendo que lo estudien como tic de saber cómo puede ser. O sea, tú te tienes que mirar a un espejo. Tú te miras a un espejo y si lo que estás viendo reflejado eres tú, ahí está. O sea, es tan fácil como eso. Si yo me miro al espejo y lo que estoy viendo no corresponde con mi identidad de género, algo falla, ¿no? Algo pasa conmigo. Pero
pues estamos en la fase en la que ya ha empezado esa medicación para alcanzar a estar como tú te sientes y pasamos a la fase de cuando ya decido si quiero o no cambiarme de sexo.
Vale, la OR, sí, muy bien. A ver, ¿os acordáis que os dije que hay dos formas de expresar quién es una persona trans? Porque la persona trans se engloba a personas transgénero, travestis y transexuales. Uh-huh. Vale, pues cuando eres transgénero es una persona que él se manifiesta con el género femenino, en el caso de la mujer, uh-huh. Y realmente no le hace falta a él ni operarse porque está a gusto con su sexo que le dieron al nacer y no le hace falta hormonarse porque él está feliz, pero se siente o es una mujer y seguirá por ley siendo una mujer. Uh-huh. Pero después viene la parte de la transexualidad, de las personas que en mi caso es el mío. Una persona transexual no acepta, es lo que te he dicho del espejo, no acepta lo que estoy viendo. O sea, no acepto porque no soy esa persona que me estoy reflejando en ese espejo. Entonces, claro, en este caso sí que actuamos clínicamente con una hormonación y después finalmente con esa operación, que también es muy delicada y peligrosa. Pero que, claro, somos personas mayores de edad y sabemos lo que firmamos, que no nos engaña nadie. O sea, hay que decirlo claro, nadie te va a engañar porque tú eres el que das el compromiso de autorizar a ese doctor a hacerte la operación.
Y ahora ya tenemos las tres fases y ahora se pone en valor porque el día 28 de junio, ¿qué se celebra?
Mira, el 28 de junio se celebra lo que es ser... para que nos entendamos a todos, las personas que no somos binarias, ocurrieron unos hechos en Estados Unidos, en Nueva York, una revuelta que fallecieron en esa revuelta dos personas gays. O sea, fallecieron porque los policías se encontraron apurados y sacaron su arma reglamentaria en ese momento y mataron a dos personajes. Digo personajes porque la policía los está ocultando hoy por hoy todavía. Se celebra simplemente que ya está bien de represión, ya está bien de que día sí, día no, nos hagas una redada y nos metas en cárceles y nos hagas público nuestros nombres y un escarnio total con las personas que no eran binarias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ese día, esa madrugada del día 28 de junio, pues todas las personas que solamente pueden acudir a un solo lugar específico para ellos poder... porque también tenían prohibida la entrada a locales de ocio, pues tenían un local donde ellos podían asistir. La policía no es tonta y la mafia tampoco es tonta, y entre yo te digo, yo te pongo, yo te compro, yo pongo la mano, y hacían unas redadas increíbles. y metían a la gente en la cárcel simplemente por estar dentro de ese local, ya seas hetero, ya seas gay, o sea, iban a saco. Entonces se cabrearon estas personas ya de tantos, porque esto no viene del 1969, esto viene ya arrastrando de 1950. O sea, no es una cosa que era, digamos, vamos a hacer una red ahí, punto.
Un hecho aislado.
Era ya consecutivamente. Entonces, estas personas, incluso personas que no eran del colectivo, los eventos de disturbios duraron dos semanas con contra la policía. Entonces, claro, se celebra eso, se celebra que ya hemos conseguido la libertad de poder entrar en lugares donde podamos tomar un café tú y yo juntos sin que me echen a mí a la calle. Se celebra eso, se celebra totalmente la libertad de poder acudir como cualquier otra persona. Y claro, los derechos humanos, claro, se celebran los derechos humanos tal cual los estamos pidiendo hoy en día también. O sea, que aún queda mucho que rascar, porque la sociedad no está clara.
Y dicho esto, ¿alguna reivindicación por parte de Soraya Porta en este momento?
Sí, sí, la tengo. La tengo porque me conoces que yo hago siempre ediciones de charlas y hago exposiciones. La reivindicación que podríamos llamarle como un punto negativo a esta ciudad, a nuestra ciudad, que yo me considero villarrealense, aunque no haya nacido aquí, porque fui muy bien acogida y he tenido la suerte de poderme quedar, es que más o menos, si no recuerdo mal, somos 52.000 habitantes, más o menos, sí, con la gente que se ha ido, con la que no se ha ido y tal y cual. Pues solamente el 0,01%, el 15%, el 0,015% asistió ayer a la tarde a la conferencia, donde hubiera tenido tanta oportunidad de averiguar el por qué se celebra el Día del Orgullo, y tanto teniendo una doctora delante para preguntarle todas las dudas habidas y por haber que la ciudadanía puede tener sobre la identidad de género. Fue ridículo, me sentí mal porque no esperaba tan baja cantidad de gente. Te traigo una doctora de Valencia me muevo y te traigo una doctora de identidad de género de la consellería y solamente vinieron 8 personas. Entonces, este país y la ciudad es muy dada a hablar sin saber y opinar sin saber, pero cuando le das la oportunidad de aprender, no se acerca. O sea, no sé qué hacemos mal o qué pasa. No lo tengo claro todavía.
¿Sigue siendo un tabú?
Sí. Sí. Y más aquí. Yo aquí lo he notado mucho. O sea, sabes que en Valencia, en Barcelona, en Madrid, tú ves las multitudes que hay cada vez que se celebra el día 28 y te vienes aquí y te das cuenta de que hay una doble moral muy grande delante de ti. Te dicen, sí, yo iré a la exposición, yo iré a verlo, yo iré a tal, y después te das cuenta de que no. Te confirman que van a venir, te dicen asociaciones que sí, que voy, dime dónde es, y después no se acercan ahí. No sé, algo ahí que no...
Llegada a este momento, con las circunstancias que usted vivió, porque es que lo tiene muy reciente, esto la hace... claro, yo ahora le diría, ¿usted tiene ganas de seguir luchando?
Hoy no. Hoy, ahora, después de lo que pasó ayer, no.
Pero pues yo no me lo creo, porque usted le he llamado hoy para que viniera a hacer una entrevista y está aquí.
Sí. Pero te voy a explicar. ¿Conocéis al catedrático de historia Eduardo Pérez?
Sí.
Y yo tengo un compromiso con él para el año que viene hacer otro trabajo. Porque yo me apoyo con gente que sabe. Yo me apoyo con esta gente. Y esta vez Eduardo, pues no le voy a decir que no. O sea, estamos ya preparando el año que viene algo y no te voy a desvelar qué es, pero estamos ya preparando algo. Pero la sensación que tengo es de tirar la toalla. O sea, encima sabrás que me queda muy poquito para ser docente, y todo lo que estoy haciendo, que es para la docencia, para enseñar, para explicar las cosas correctamente, dices, es que estamos luchando para enseñar a la sociedad a ir hacia adelante, o sea, abrir la mente hacia adelante, y en vez de evolucionar, parece que estamos involucionando hacia atrás. Se me quitan las ganas de trabajar, eso no te lo voy a decir yo que no. Se me quitan las ganas, pero sabes que no voy a perder la lucha. Sabes que voy a estar en la lucha, pero a lo mejor cuando pase este año, cuando hagamos el debriefing, vamos a frenar los caballos y vamos a pensar en otra fórmula de cómo poder llegar a la ciudadanía.
Esto quiere decir que no deja la lucha, sino que a lo mejor tiene otras vías, ¿no?
Sí, vamos a buscar otras vías o vamos a hacer el pequeño descanso habitual de decir, vamos a tomarnos un año tranquilo, haremos una cosa para que no digan que no hacemos nada y ya veremos cómo seguimos haciendo cosas. Porque tú sabes mi recorrido, que siempre ha sido fuerte y ha sido con ganas, ha sido con intención de que la gente aprenda, pero no tienes esa respuesta.
Soraya Porta, presidenta de la asociación AFIM LGTBI Plus. Gracias por haber estado aquí. Espero que no será la última vez que hablemos.
Por supuesto que hablaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.